Cuentos de Miguel Tadeo. Un viaje al mundo de la literatura de ciencia ficción y fantasía. Novelas, cuentos, relatos cortos. Ciencia y tecnología unidos con un poco de imaginación. ¿Qué tal, amigos? Reciban un saludo y un abrazo de parte de un servidor, Miguel Tadeo, desde las orillas de la Ciudad de México. De nuevo tengo para ustedes un episodio con nanocuentos. Me ocurrió una desgracia. Ya no hay cuentos largos de mi autoría en este podcast. Tenía en una memoria del celular mis historias, pero hace 2 meses no la encuentro. Trataré de reescribir los cuentos con lo que pueda recordar. Mientras tanto, disfruten de esta serie de nanocuentos. Aprendizaje. Le era difícil conducir el tanque, le cansaba el cerebro, pero esperaba algún día controlar toda la flota al mismo tiempo con su sola mente. Movimiento cuasi perpetuo. Un invento elegante por su funcionamiento simple. Usa un juego de poleas y contrapesos y la gravedad genera electricidad para toda la casa. Guerra divina. La religiosa daba de beber al ebrio tirado. La guerra por obtener almas era dura. El demonio solo les dejaba la cáscara. Somos fruta, pensó. Autodefensa legal. Cirugía cyborg aumentaron el número de delincuentes muertos por sus propias víctimas. Legislarán leyes para evitar que suceda lo contrario. Moda adicta. Harta de ser esclava de la moda, quemó la tienda con todo y compradoras dentro. Vivieron, pero al ver las rebajas hechas cenizas, se suicidaron. Origen de la justicia. Otro misterio que me he dado a la tarea de estudiar es encontrar el origen biológico de la justicia. ¿Qué indica lo que es justo o injusto? Aterrizaje. Sin nubes, las montañas se veían magníficas en el horizonte. La nave aterrizaba en un par de minutos. Solo eso bastó para que todo cambiara. La nave levantó tanto polvo que se oscureció el firmamento en 2 kilómetros a la redonda. La fuerza de los motores arrancó a algunos árboles. Guerra nuclear. Los científicos dijeron que la explosión en Nueva Delhi fue un meteorito, pero el ambiente hostil no evitó la represalia nuclear a Pakistán. Eclipse mexicano. Fue un espectáculo impresionante. Millones de personas se levantaron temprano para observar el eclipse total de sol a las 7 a.m. de México. Tecnología alternativa. Hoy conviven múltiples tecnologías de generación de energía renovable que surgieron como alternativa a los combustibles fósiles del siglo XX. Fotosíntesis artificial. La tecnología de energía renovable más revolucionaria se dio en el año 2012, cuando científicos del MIT lograron reproducir la fotosíntesis. Readaptación social. El dios que ven los presidiarios es resultado de experiencias de casi muerte inducidas por nanoelectrodos para rehabilitarlos en la sociedad. Madre angustiada. Andaba por el pasillo, buscando culpables.
Sin embargo, ello no le devolvería el cuerpo a su hijo. Quedaba a esperar el éxito del trasplante.
Nuevo cuerpo.
Le costaría mucho aprender todo de nuevo. Fue como volver a nacer. Pocos recuerdos podía descifrar su nueva mente bombardeada de sensaciones.
Implosión demográfica.
Disminuyeron los nacimientos por los tratamientos de eterna juventud que producen esterilidad. Las madres de alquiler duplicaron sus tarifas. Suicida involuntario. Manos invisibles le hablaban, casi le hacían caer en el andén del metro. Creerían que era un suicida, ya se lo decían las voces que escuchaba. Bestialidad. La bestia tomó al bebé humano. Su madre enmudeció tratando de sacar el grito de su garganta. Lo hizo al ver el cráneo de su hijo aplastado.
Acuafiestas.
Creo que mi vida será una analogía con cada una de mis idas a fiestas. Llego cuando ya empezó todo y me retiro cuando empieza lo mero bueno.
Infancia extendida.
Siendo tan anciano como los viajes a la luna, noto que me parece triste ver a los niños jugar sin inocencia. Antes a su edad ya eran adultos.
Gore.
En mi mente una pregunta. ¿Existe otro tipo de terror que no tenga que ver con ser dañado físicamente o con una muerte violenta? Odio el gore.
Líder discapacitado.
Extraña la situación en que halló su vocación. En una fiesta llevaba la batuta del actuar de aquella multitud estando en una silla de ruedas.
Nuevo opio. Cine y videojuegos en desventaja ante los nuevos añadidos de imaginación para implantes cerebrales.
Hollywood en tu cabeza es su eslogan.
Me fastidia el tema del amor y la amistad. Este mes la pasé muy mal, pero creo que es necesario equilibrar la balanza. Por eso notarán en los siguientes nanocuentos que hay amor y desamor. Había escrito un cuento sobre gente que dejaba de tener sentimientos al convertirse en cyborgs. Retomo algunos pasajes de este cuento y se los presento. A ver qué les parece. Será tarea de ustedes imaginar los vínculos entre los nanocuentos. Escuchemos.
Cólera y amor. Nunca quise leer a García Márquez. Solamente me aterraba imaginar la acción de un lactante tan poderoso en tiempos tan de por sí ya lactados.
Arrepentimiento.
El único sentimiento que logró aprender tras convertirse en cyborg fue el del arrepentimiento. Arrepentimiento, pues ya no podía sentir amor.
Esta vida.
Sabía que ese día era el más importante de su vida en años, pero no se sintió seguro, pues esta vez no conocía los detalles de lo que pasaría.
Lágrima muerta.
Miró una lágrima en el rostro del cadáver. No recordaba el significado de una lágrima, ni si había llorado alguna vez cuando aún era humano.
Sentimientos artificiales.
Neural fue la primera PC cuántica neural. Sus redes neuronales de chips cuánticos permitieron a los cyborgs volver a procesar sentimientos. caprichosa. Se acostumbró a envenenar a los hombres con su belleza y desarrolló una fijación por los cyborgs. Un día sería la primera en enamorar a uno. Nueva oportunidad. Lo había logrado. Mi mente pudo trasladarse a pocos meses atrás, casi antes de conocerla. Ahora conocía mejor el modo de lograr conquistarla. Desamor cibernético. Antiguamente, un desengaño amoroso atraía a la gente al monasterio o convento a ofrecer su vida a Dios. Hoy fusionan su mente con la internet. Luna Europa. París fue la ciudad del romance. Por un par de siglos, el lugar turístico por excelencia para los enamorados. Ahora prefieren ir a Luna Europa. Beso celestial. Lo primero que hicieron fue besarse. Pasaron 4 meses en la cápsula de hibernación. Sería su luna de miel frente a una de roca y hielos. Amor envasado. ¿Podía su máquina emular el instinto animal? Si eso era cierto, el gran paso a la emulación del amor estaba cerca. Sería muy rico y poderoso. Timidez. Abue, ¿qué es timidez? En mis tiempos, si tenías miedo de hablarle a alguien, tenías timidez. Para acabar eso inventaron el Facebook, Abue. Dunas. Yacían sobre las dunas de nieve, pero los corazones de ese par de enamorados tenían el calor mutuo de sus cuerpos para enfrentar la muerte. Cura contra el amor. Nueva droga disminuye en Europa crímenes pasionales y 50% de los alcohólicos. Licoreros mexicanos pugnan en los tribunales por ilegalizarla. Cyborg enamorado. Murió en la soledad. Nunca se enamoró. Al parecer no perdió ni ganó nada con el procedimiento. Increíblemente fue el primer cyborg enamorado. Negocio del siglo. El negocio del siglo fue el trasplante psíquico. La gente pudo multiplicar o anular sus sentimientos a voluntad en sus cuerpos cibernéticos. En alguna ocasión yo les he compartido algún pasaje de El Principito de Saint-Exupéry. El pasaje que más me gusta es el que sigue porque es una bonita fábula sobre la amistad. Espero que les guste.
Capítulo 20. Pero sucedió que el Principito, habiendo atravesado arenas, rocas y nieves, descubrió finalmente un camino, y los caminos llevan siempre a la morada de los hombres.
—¡Buenos días!
—dijo. Era un jardín cuajado de rosas.
—¡Buenos días!
—dijeron las rosas. El principito las miró. Todas se parecían tanto a su flor.
—¿Quiénes son ustedes?
—les preguntó estupefacto.
—¡Somos las rosas!
—respondieron estas.
—¡Ah!
—exclamó el principito. Y se sintió muy desgraciado. Su flor le había dicho que era la única de su especie en todo el universo, y ahora tenía ante sus ojos más de 5,000, todas semejantes, en un solo jardín.
—Si ella viese todo esto
—se decía el principito—,
se vería vejada, tosería muchísimo y simularía morir para escapar al ridículo. Y yo tendría que fingirle cuidados, pues sería capaz de dejarse morir verdaderamente para humillarme a mí también.
Y luego continuó diciéndose,
Me creía rico con una flor única y resulta que no tengo más que una rosa ordinaria. Eso y mis tres volcanes que apenas me llegan a la rodilla y uno de los cuales acaso esté extinguido para siempre. Realmente no soy un gran príncipe.
Y echándose sobre la hierba, el principito lloró. Capítulo 21. Entonces apareció el zorro.
Buenos días,
dijo el zorro.
Buenos días,
respondió cortésmente el principito, que se volvió pero no vio nada.
Estoy aquí, bajo el manzano,
dijo la voz.
¿Quién eres tú?,
preguntó el principito.
Qué bonito eres.
Soy un zorro,
dijo el zorro.
Ven a jugar conmigo,
le propuso el principito.
Estoy tan triste.
No puedo jugar contigo,
dijo el zorro.
No estoy domesticado.
Ah, perdón,
dijo el principito. Pero después de una breve reflexión añadió.
¿Qué significa domesticar?
Tú no eres de aquí,
dijo el zorro.
¿Qué buscas?
Busco a los hombres,
le respondió el principito.
¿Qué significa domesticar?
Los hombres, dijo el zorro, tienen escopetas y cazan. Es muy molesto.
Pero también crían gallinas.
Es lo único que les interesa.
¿Tú buscas gallinas?
No,
dijo el principito.
Busco amigos.
¿Qué significa domesticar?,
volvió a preguntar el principito.
Es una cosa ya olvidada, dijo el zorro. Significa crear vínculos.
¿Crear vínculos?
Efectivamente.
Verás, dijo el zorro.
No eres para mí todavía más que un muchachito igual a los otros 100,000 muchachitos. Y no te necesito para nada.
Tampoco tienes necesidad de mí.
Y no soy para ti más que un zorro entre otros 100,000 zorros semejantes. Pero si tú me domesticas, entonces tendremos necesidad del uno del otro.
Tú serás para mí el único en el mundo y yo seré para ti el único en el mundo.
Comienza a comprender,
dijo el principito.
Hay una flor. Creo que ella me ha domesticado.
Es posible, concedió el zorro.
En la tierra se ven todo tipo de cosas.
Oh, no es en la tierra,
exclamó el principito.
El zorro pareció intrigado.
¿En otro planeta?
Sí.
¿Hay cazadores en ese planeta?
No.
¡Qué interesante!
¿Y gallinas?
No.
Nada es perfecto,
suspiró el zorro. Y después, volviendo a su idea. Mi vida es muy monótona.
Cazo gallinas y los hombres me cazan a mí. Todas las gallinas se parecen y todos los hombres son iguales. Por consiguiente, me aburro un poco. Si tú me domesticas, mi vida estará llena de sol. Conoceré el rumor de unos pasos diferentes a todos los demás. Los otros pasos me hacen esconder bajo la tierra.
Los tuyos me llamarán fuera de la madriguera como una música. Y además, mira, ¿ves allá abajo los campos de trigo? Yo no como pan. Y por lo tanto, el trigo es inútil para mí.
Los campos de trigo no me recuerdan nada, y eso me pone triste. Pero tú tienes los cabellos dorados, y será algo maravilloso cuando me domestiques.
El trigo,
que es dorado también,
será un recuerdo de ti,
y amaré el ruido del viento en el trigo.
El zorro se calló y miró un buen rato al principito.
Por favor, domestícame,
le dijo.
Bien quisiera,
le respondió el principito.
Pero no tengo mucho tiempo. He de buscar amigos y conocer muchas cosas.
Solo se conocen bien las cosas que se domestican,
dijo el zorro.
Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada.
Lo compran todo hecho en las tiendas, y como no hay tiendas donde vendan amigos,
Los hombres no tienen amigos. Si quieres un amigo, domestícame.
¿Qué debo hacer?
Preguntó el principito.
Debes tener mucha paciencia,
respondió el zorro.
Te sentarás al principio un poco lejos de mí, así en el suelo. Yo te miraré con el rabillo del ojo, y tú no me dirás nada. El lenguaje es fuente de malos entendidos. Pero cada día, podrás sentarte un poco más cerca.
El principito volvió al día siguiente.
Hubiera sido mejor,
dijo el zorro,
que vinieras a la misma hora. Si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, desde las 3 yo empezaría a ser dichoso. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. A las 4 me sentiré agitado e inquieto. Descubriré así lo que vale la felicidad. Pero si tú vienes a cualquier hora, nunca sabré cuándo preparar mi corazón.
Los ritos son necesarios.
¿Qué es un rito?
Preguntó el principito. Es también algo demasiado olvidado, dijo el zorro.
Es lo que hace que un día no se parezca a otro día y que una hora sea diferente a otra. Entre los cazadores, por ejemplo, hay un rito. Los jueves bailan con las muchachas del pueblo. Los jueves entonces son días maravillosos en los que puedo ir de paseo hasta la viña.
¿Y si los cazadores no bailaran en día fijo?
Todos los días se parecerían y yo no tendría vacaciones.
De esta manera, el principito domesticó al zorro. Y cuando se fue acercando el día de la partida...
¡Ah!
Dijo el zorro. Lloraré.
Tuya es la culpa,
le dijo el principito.
Yo no quería hacerte daño, pero tú has querido que te domestique.
Ciertamente, dijo el zorro.
¿Y vas a llorar?
Dijo el principito. Seguro.
No ganas nada.
Gano, dijo el zorro. He ganado una causa del color del trigo. Y luego añadió.
Vete a ver las rosas.
Comprenderás que la tuya es la única en el mundo.
Volverás a decirme adiós y yo te regalaré un secreto.
El principito se fue a ver las rosas a las que les dijo.
No son nada. Ni en nada se parecen a mi rosa. Nadie las ha domesticado ni ustedes han domesticado a nadie. Son como el zorro era antes. Que en nada se diferenciaba de los otros 100,000 zorros. Pero yo lo hice mi amigo y ahora es el único en el mundo.
Las rosas se sentían molestas oyendo al principito, que continuó diciéndoles.
Son muy bellas, pero están vacías. Nadie daría la vida por ustedes. Cualquiera que las vea podría creer indudablemente que mi rosa es igual que cualquiera de ustedes. Pero ella se sabe más importante que todas, porque yo la he regado. Porque ha sido a ella a la que abrigué con el fanal. Porque yo le maté los gusanos, salvo 2 o 3 que se hicieron mariposas. Y es ella a la que yo he oído quejarse, halagarse y algunas veces acallarse. Porque es mi rosa, en fin.
Y volvió con el zorro.
Adiós.
Adiós, dijo el zorro. He aquí mi secreto. Que no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos.
Lo esencial es invisible para los ojos,
repitió el principito para acordarse. Lo que hace más importante a tu rosa es el tiempo que tú has perdido con ella.
Es el tiempo que yo he perdido con ella,
repitió el principito para recordarlo. Los hombres han olvidado esta verdad, dijo el zorro. Pero tú no debes olvidarla.
Eres responsable para siempre de lo que has domesticado.
Tú eres responsable de tu rosa.
Yo soy responsable de mi rosa,
repitió el principito a fin de recordarlo.
Ya finalizando, he aquí la colección de mensajes de texto que le escribió a un perdedor enamorado a la mujer que lo rechazaba. Tan malos eran que no es difícil entenderlo. Por último, este mes de febrero fui víctima de Cupido. Así que quiero dedicarle una rola cursi a la mujer que me roba el sueño. Del ochentero grupo Los Bukis, el tema Loco por ti. Muy acertada la letra en mi situación. No olviden dejarme un mensaje en el Twitter o en el correo migueltadeo01@hotmail.com. Y en serio que les agradezco su apoyo. Me despido de ustedes no sin recordarles la frase de Baltasar Gracián y Morales: lo bueno, si breve, dos veces bueno. Hasta luego. Mis sueños. Todos dicen querer a la mujer de sus sueños. Como en mis sueños jamás te he tenido, me gustaría soñar todo el tiempo y así no padecer por ti. Dolor. Un dolor adictivo. Si trato de combatirlo, el placer de recordarte, oler tu aroma o admirarte se desvanece. Tomaré más tiempo para olvidarte. Tu sonrisa. Si no dices nada en particular, la sonrisa en tu cara me dice todo y me hace sentir que lees mi mente. Si lo hicieras, no temerías aceptar. Nuevo sentimiento. Nunca creí sentir así, como si nunca el cielo hubiera visto. Quiero regalarte un beso. Cada día deseo dártelo. Oye mi corazón, cantando está. Si apareces. Desde el alba hasta el ocaso tengo miedo de mirarte. En conquistarte yo fracaso. Pero el miedo se va si apareces sonriente. Y yo, enamorado. Quinto malo. ¿Recuerdas que mi vida tiene cambios drásticos cada 5 años? Este quinto descubrí contigo que mi corazón no es de piedra aún. Gracias por existir. ¿Cuánto piensas? Te he pensado mucho tiempo. Cada hora del día al menos te pienso una sola vez. No sé cuánto tú me pienses. Tal vez poco más de lo que crees. Rechazo. ¿Cuál es el motivo, te pregunto, para que rechaces mis ofertas? Tengo el corazón en mi mano y con la otra abro la puerta para tirar mi orgullo. Amor y guerra. ¿Qué se vale en el amor y en la guerra? Bien sabemos la respuesta. Mis palabras son mis armas, pero también lo es el silencio. ¿Y tu defensa? Mirada. Es hermosa la mirada de una mujer enamorada y me enternece la de una no correspondida. Oí tu mirada tan triste, tanto como yo me sentía. Llanto ahogado. Cada momento espero ansioso aquel día que por ti no viva un deseo tan doloroso. Tristeza al sentirte perdida. Llanto ahogado por sollozos. Taciturno enamorado. Mírame cuando te veo. Alegría verás. Mi boca sonriendo. Taciturno casi siempre, salvo cuando tú estás presente. Enamorado de ti estoy, creo. Despedida online. Hoy es el último mensaje que te hago. Ya no huyas, te dejo en paz. Siento haberte asustado.
Hoy volveré a ser como antes de conocerte. Adiós.
Estoy volviendo loco por ti y tú ni te imaginas.